Ha llegado el invitado, cumplió con el horario. Está cambiado, hace años ya que se levanta temprano, cumple con el horario. Tuvo un programa en esta radio 8 de la mañana, ¿no?
Muy tempranito, sí, muy tempranito, sí, lo veíamos acá, sí.
Fue nombrado como Felipe Piña, como un hombre de vasto, de vasta cultura.
Muy culto, dijo, muy culto. Culto, muy preparado. Sí, él se ríe, pero es cierto, es verdad lo que dijo Piña.
¿La familia qué dice?
Habría que preguntarle. Calculo que lo mismo.
La familia me desheredó.
Tráelo.
Tiene una guitarra española como para robar. Livianita.
¿Acá se sienta?
Y sonora.
Sí.
Una guitarra legüera, porque se escucha una legua.
No, aparte livianita porque los gitanos no usan colgante. Entonces, al ser liviana...
La tienen como solita apoyada en el pecho. Igual tiene mucha... La guitarra española tiene mucha sonoridad, ¿eh?
Sí. Porque estas son guitarras de toda la madera que... ¿Viste que en la otra guitarra se usa la tapa?
Mm-hmm.
En esta se usa todo igual, la misma.
La misma madera para todo.
Claro.
En otros se usa la tapa como más importante.
Exactamente.
¿Tenés el luthier de San Fernando, no?
También a Jacopi, sí, le mandamos un saludo a Jacopi.
Le mandamos.
Sí, tengo tres Jacopi tengo. Dos compradas.
Y una choreada.
Y una que me regaló él, que es la que uso para laburar. Y después tengo una Ramírez.
Mirá.
Sí. Y una Taylor.
¡Opa!
Americana.
Esa no habla español, ¿eh?
No, esa no. Esa la uso y no me entiende.
No, claro. Yo ando buscando una mini Taylor, pero no tengo plata para pagarla.
No, esta es una
Taylor. Son para ir de viaje muy cómodas.
Taylor.
Bueno,
Robert Taylor.
¿Qué haces, negro?
Ahí ando, che, de descanso, gracias a Dios, contento.
¿De descanso del verano?
Sí, tuvimos una temporada muy buena con Nito Artaza y Hugo Varela, los tres.
Han vuelto, ¿viste?
En el Teatro Melos de allá, el teatro más nuevo de Carlos Paz y uno de los más lindos.
¿Han vuelto a juntarse los viejos matrimonios? Con Nito laburaste mucho.
No, con Nito fuimos.
Con Nito hiciste desastre. Arrasaba.
Fuimos número uno acá en la calle Corrientes,
sí,
en Mar del Plata.
En Mar del Plata.
Se llamaba Danza con Bobos.
Danza con Bobos. Pero con Cheruti también laburaste, ¿no?
No, con Cheruti no. Bueno. Cuando nos desarmamos con Nito, Nito sigue con Cheruti.
Ah, ahí está. Bueno, pero yo me acuerdo del Danza con Bobos y me acuerdo de aquellos veranos que era...
No,
impresionante.
Y bueno, metíamos, mira, estábamos en el Lido en Mar del Plata, tenía 622 localidades. 22 eran de cartelera, esas que se venden ahí en. Y las otras 600 eran todas pagas en ventanilla por 2.200 por noche.
¡Wow!
Es que llegábamos a las 9 de la noche y estaba todo vendido. Qué lindo.
Cambiaste el auto.
Ya que y varias cosas.
Che, ¿y de dónde apareció Huguito Varela?
¿Cómo de dónde?
Claro, porque siempre anda, es medio solitario para sus espectáculos.
Es solilóquico, sí. Pero como habíamos hecho con él en el Astros, en el invierno, bueno, se nos ocurrió, che, ¿qué hacemos? Bueno, y nos vino a buscar el dueño de este teatro del Melos, que es el teatro más nuevo de Carlos Paz, un teatro de 700 localidades. Y bueno, y Nito, que andaba errante también, y lo hablamos y armamos. El senador errante, que yo lo cargaba, decía senador, almorzador y desayunador.
Decime, ¿Huguito Varela es cordobés?
Es de San Francisco.
Claro, es cordobés.
Del este. El límite con Santa Fe.
Claro, es práctico. No tiene entonada esa gente.
No, no acabo tiene... de tomar un café. No, no me estoy ofreciendo el mate ya. No, no tiene entonada.
No tiene entonada. Y me contó alguna vez que le viene esta afición, porque él estudió arquitectura.
Sí.
Entonces tiene esa afición para los...
Le encanta hacer, bueno, instrumentos.
No, ha hecho cosas muy locas.
Sí,
en
sí.
Su barrio, él está en un barrio, barrio.
La Paternal,
tiene
me
como
parece
un teatro.
Tiene, sí.
Un teatro,
el Limen viene a ser como un teatro.
Y a fondo tiene un taller que parece un taller de una carpintería.
Sí, no, está muy loco, la verdad. Muy loco. Es bueno, pero está muy loco.
Muy loco, y ahí tiene todos los instrumentos, muy divertido el lugar, pero me dice, pero a veces, dice, no he tenido problemas, pero casi. Va con el auto, para frente a la basura, y empieza a revisar, sí, porque vio salir algo que es un calefón usado y se lo lleva.
Pero mira, lo más lindo de este espectáculo, bueno, aparte que la gente se moría, porque incluso en una parte... Nito no se animaba, mira vos. Le dice al productor, ¿por qué no le decía al negro que me haga una jubilada?
¿Una qué?
Una jubilada, porque yo con él en Danza con Bobo, él hacía de Menem y yo de Zulemita. Entonces se acordó de eso y le hice una jubilada en la parte que él hacía de Macri.
Ah,
la jubilada que lo interpelaba.
Lo interpelaba.
Sí. Porque él decía, yo vengo haciendo las cosas muy bien, si hay alguna jubilada, jubilado que se queje, y entra allá. Todo improvisado.
Una suerte de doña Jovita.
No, porque yo vengo haciendo mujeres, he hecho muchas.
Y ¿ah, sí?
Sí.
Pero yo eso no lo tenía.
Y bueno, hice Zulemita en el año...
Pero en teatro, ¿cuándo? Yo no te vi en teatro.
Ah, en teatro. Claro, bueno, teatro. Jodete, qué culpa tengo yo.
¿Vos sos
te lo perdiste.
De las tierras de Doña Jovita?
He nacido ahí, pero llevado a los 4 años a la...
Rápidamente.
A la capital, claro, porque a mi viejo lo trasladaron y yo tenía que calcular que empiezo el jardín de infantes, lo hago en Córdoba, capital. Pero volvía siempre a Villa Dolores por mi abuelo, a San Javier.
Ah, porque ahí. ¿Había familia?
Materna. Porque mi papá va soltero a Villa Dolores de fiscal, la conoce a mi mamá, se casa, nos tienen a los 3 que éramos y lo trasladan a mi viejo de nuevo a Córdoba.
¿Siguió tu viejo en la carrera siempre?
Siempre. Camarista al crimen cuando falleció.
Y profe universitario seguro.
No quería, no le gustaba. Todos sus amigos sí, pero no le gustaba. Sí le gustaba lo criminal, todo eso.
¿Y por qué te hiciste de la celeste esa color de porquería que me trae tan malos recuerdos, che?
No, yo era de universitario. Yo era del club universitario, de la U.
Sí, de la U.
Claro, porque ahí estaba mi tío, que era fiscal del Superior Tribunal. Y él era de la comisión de la U, entonces me llevaba. Y con mi viejo no iba a la cancha. Escuchaba, pero no iba a la cancha. Y después Néstor empieza a no ir tampoco. Y arriba de mi casa vivía otro abogado que era Pedro León Feit, que era hijo del rector de la universidad. Y él no tenía hijos varones. Entonces me llevaba a mí a la cancha. Pero él era de Belgrano. ¿Y a dónde me llevaba? A la tribuna de Belgrano, a la tribuna Capa de Belgrano. Y me decía, no se te vaya a ocurrir.
Decía universitario
acá porque te van a degollar. Y tanto me llevó que terminé de Belgrano.
Es muy popular Belgrano, ¿no?
Muy. Como Talleres.
Como Talleres.
Son Boca y River.
¿Ellos son del barrio Alberdi?
Alberdi, claro. Alberdi, ahí
cosa, calcula la calle. Yo canto un poquito la samba del chango y ya me conozco el barrio.
Sí, no, lo que era
el aguado. La calle Chubut, dice que vivía,
el aguado, ¿no? Y yo iba a la casa del chango, calcula que vivíamos a 5 cuadras.
¿Era la calle Chubut?
Chubut 63.
Mira.
Chubut y casi esquina Dian Funes. Dian Funes, sí. Entre Dian Funes y 9 de Julio, por ahí era. Y vivía con su mamá, una casa antigua, esa casa chorizo. Íbamos a pedirle temas, yo tenía un conjuntito folclórico. Y un día...
Un juntito, ¿no? Ganaste mucho.
No, ese. Pero antes, ah. No, el primero, que se llamaban los Guairamanta. Teníamos 16 mirá, años.
Mirá, con las voces del Guaira de Cafrune, los chicos del Guaira a esta hora y este... El Guaira
los palabra... Guairamanta, que era viento del cerro.
Claro, porque es una palabra muy linda, Guaira.
Muy linda, Guaira. Y ahí tengo una anécdota con el Chango. Fuimos a pedirle temas. Nos hace pasar la madre... Y estaba el Chango en calzoncillo en la cama, tocando la guitarra, y ahí nos hace escuchar la marea. Porque dice, yo quiero que el folclore, como habla Bel, yo quiero que el folclore se baile. Porque si el folclore se tiene que bailar separado, se va a perder. Entonces yo estoy haciendo esto para que la gente lo baile apretado y el folclore no se va a perder. Y ahí no canto la balandra.
Que era para la juventud.
Claro, él tenía esa visión.
Parecía una saya, parecía como un...
Sí, allá. Me...
Ah, no, no.
Allá en la balandra, allá en la balandra, allá en la balandra, yo tengo un cariño. Porque si no, dice, van a enamorar a los negros. ¿Quién se va a enamorar a 3 metros de distancia? Era muy gracioso el Chango. Vivió en la casa de mi tío también. Yo tenía un tío en Villa Dolores que era médico y tenía campo, tenía mucha plata. Y era, recibía a los cantores en esa época. Vivió Atahualpa también en la casa de él. Porque antes hacían gira, no era como ahora. Que hacían... Y uno hace gira y va 3 días y se vuelve. Andaban en bondi.
Te instalabas en un lugar y...
Se quedaban ahí. Bueno, y mi tío tenía como un quincho atrás con dormitorio.
Siempre había alguno...
Un mecenas.
Un mecenas con como la niña bueno. Yolanda en
mi tío mi tío Javier era eso.
Claro.
Y además mi tío fue padrino de casamiento de Margarita Palacios... Cuando se casa por segunda vez allá en Mina Clavero, que se casa con Marcos López, que era de los troperos de Pampa de Achala, y de ahí se vienen los dos y ponen una peñita y vendían un vino, como siempre hubo guitarras en mi casa.
¿Eh?
Siempre sí, hubo guitarras en mi casa.
A mí me gusta... sí, sí, pero a mí me gusta la de la Loma. La de la Loma, me hice devoto. ¿Cuál? De la Loma. A la que te encontraba con el amor prohibido.
Ah.
¿No era en la Loma? ¿Dónde era?
Sí, a la siesta en la Loma.
Mirá, qué trampo, qué pirata. Jovencito y pirata con una
hace,
señora.
¿Me vas a cantar eso?
Una señora comprometida, ¿o no?
Sí. Y yo también, con ah, ella. ¿Eso querés?
Bueno, no, si no querés, no lo cante. A mí me gusta mucho, pero bueno, lo puedes cantar después. ¿Sabés la letra, no?
Sí. Bueno. Espero que me salga, porque esta hora.
Bueno, perdón.
A la siesta en la loma. Yo tendía su cama con plumas de palomas y un montón de jazmines robado a los jardines no empañaban su aroma. Era otro su dueño delante de la gente. Eran míos sus besos, tan intensos y ardientes. Eran jóvenes años, inexpertos creyentes, que el amor era eso, bajo el cielo silente. Hay amor tan oculto, bajo el cielo callado. Hay amor tan guardado en mi boca temblando. Eran noches azules y de plata la luna. se fundían las bocas y las manos en una. A la siesta en la loma, yo tendía su cama con plumas de palomas. Tanto fue que la quise, que no volví a amar nunca, y hoy su amor es mi sombra. A la siesta en la loma, yo tendía su cama con plumas de paloma y esperaba sus manos y esperaba su abrazo y esperaba su cuerpo. A la noche en la loma. Me equivoqué un par de tonos.
No, bueno, pues está buenísimo.
Porque hace, ¿viste?, mucho que no la canto.
Pirata.
Pirata romántico. No, muy pirata romántico. Mirálo vos.
De una señora casada. Linda canción, che, linda.
Es muy linda.
Desde el día que la escuché, sí, me gustó mucho.
El otro día recordé otra canción de 30 años, mirá, de más. Porque anduve por Santa Fe y en las estaciones de servicio vendían un CD mío, que era de un long play que yo ya ni lo tenía.
¿El de
y una
solista?
Sí, como el monstruo del choripán. Ah. Pero tenía dos canciones serias.
Serias. ¿Y una de ellas?
Que yo me había olvidado.
Sí.
Y una de ellas, yo tenía una relación que nos teníamos que separar. Y fuimos al sur, en, ¿cómo se llama esto?, Río Grande, y nos teníamos que separar. Y esa noche, yo me asomo, estábamos parando en una hostería, frente al mar, la única que había. Y veo que el mar había bajado la marea y se había ido lejos. Y comparé el mar y la arena
con la despedida.
Con la despedida. Y mirá vos, gracias a este disco, mirá la cara. Media larga, pero. Si me equivoco un tono, bueno. Me quedé mirando el mar. Allá en el sur, era frío, solo y gris, y estabas tú. Me quedé mirando el mar por no llorar. Tú llorabas por los dos, mirándome. Que solo el mar. Me quedé mirando al mar allá en el sur. Suave y tímida la playa entraba en él. Parecían tan unidos arena y mar. La marea dijo no, negándolo, y el mar lloró. Porque el amor no puede ser. Me quedo solo como el mar, pleno de vida como él. No sé qué hacer. Si tú, mi arena, te me vas, ¿a dónde yo podré llegar? Estás tan dentro de mí, amor. ¿Por qué te vas? me quedé mirando al mar. Allá en el sur, dos gaviotas al volar se hicieron cruz y enterramos nuestro amor. Allá en el sur, en silencio te besé y te abracé, llorabas tú. Separados vamos hoy, amándonos, siempre en nuestros pensamientos, tú y yo. Me despierto con tu cara, quiera o no. Tú te duermes y me ves sonriéndote. ¿Qué nos pasó? Porque el amor no puede ser. Me quedo solo como el mar, pleno de vida como él. No sé qué hacer. Si tú mi arena te me vas, a donde yo podré llegar, estás tan dentro de mí, amor. ¿Por qué te vas? ¿Por qué me voy? Me quedé mirando el mar. Allá en el sur. Vos sabés que cuando le he cantado en público lloran las mujeres. ¿En serio?
Bueno, hay motivo.
Es que es muy fuerte la imagen esa de una separación amándose, ¿no?
Sí.
Parece que no puede, que no,
que no puede, que no, ser, pero sí, pasa.
Pasa, claro que pasa.
Pasa, como por eso me vino justo la imagen del mar cuando yo me asomo.
En Río Grande.
Se va,
y los buques quedan en seco.
Claro, y yo que no soy marítimo, digamos que...
Es una característica de ese lugar.
Cuando me asomé eran como las 2 de la mañana.
El mar se había ido.
Y digo, ¿dónde está el mar? Claro. Y entonces pensé, fíjate vos la casualidad, ¿no? Que me dio el destino que te tira esa onda. Y la separación, digo, ¿cómo el mar se separó de la playa? No puede ser. Y era lo mismo.
Estamos disfrutando del Negro Álvarez.
Buenos días, soy Gloria de San Cristóbal. Llamo para saludarlo, para felicitarlo por todos los programas de todos los días. Pero hoy tienen a un ilustre, a un preferido, al señor Álvarez, Carlitos, como yo le digo. Soy Gloria de San Cristóbal, Gloria de Aníbal, le mando muchos cariños y quiero que vuelva a la radio. Muchos besos, chao, chao.
Buen día, Cholo Castañón, Emiliana, Maxi y equipo. Un gusto escucharlo y lo extraño, Negro Álvarez, y lo extraño mucho. Así que le mando un gran abrazo, un gustazo escucharlo. Horacio de Munro.
Hola a todos, recién llego de hacer los mandados y le escucho a mi Negro Álvarez. Decile si puede cantar Flor de Papel, que sabe quién le está llamando. Un beso para todos.
El ocaso rubio de la primavera agita sus verdes campanas de menta. Y el burrito marca sus ritmos marciales en el tamborcito de los alfalfares.
Estamos con el señor Carlos Alberto Álvarez, más conocido como The Black Man.
The Black Man, hay más mensajes para The Black Man. Adriana de Avellaneda te dice, después de este lindo tema, se refería al primero que, sí, que cantaste, para alegrarnos una tormenta de vino, o Rosita la tumbadora te pide también.
¿Cómo te conocen?
¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conocen? Buenos días, señor Cholo y compañía. Gracias por acompañarme mientras trabajo en Tucumán. Desde habla de los tucutucu, pero además dice, qué bueno escucharlo al negro Álvarez. Negro divino, se te extraña en las mañanas. Dice, ¿podrás dedicar un tema a todas las chichis? ¿Las chichises? Sí. De Concepción, Tucumán. Gracias, Marcela de Flores.
Ahí. Concepción, como dicen los tucumanos, Conción, dicen.
Conción.
¿De dónde sos? De Conción.
Conción.
De ahí es Rosita la tumbadora.
¿Quién es? Explicá quién es, porque hay gente
Rosita
que
no... la tumbadora, yo andaba haciendo gira y terminamos en Catamarca. Y no había avión el lunes. Terminamos el domingo y el lunes no había avión de Catamarca. Entonces nos íbamos a Tucumán, por la cuesta del Portezuelo. Entonces nos íbamos en auto, salimos después de comer. Iba Roberto Pereira, el productor, que era el hermano de Mario Pereira de Cadena 3, y yo. Y le digo, no te voy a dormir, yo te ayudo. No, no, bueno, ahí íbamos muertos los dos, calcula, después la función. Comimos.
¿A la noche?
A la noche, sí, porque el avión salía a 8:30 de la mañana de Tucumán. Bueno, y ya estaba el pasaje sacado todo. Bueno, el Montero ya no da un más, ni él ni yo. Le digo, paremos, loco, acá y vemos un bolichito ahí. 5:00 a.m, 4:30. Estacionamos, entramos. Estaba el dueño. 3 vagos y una gordita mini falda que se le veía la punta de la cola y una remerita que se le veía la puntita de la panza. Estaban tomando fernet. Nos sentamos nosotros en un rincón y yo veía que nos miraban, claro, me habían reconocido porque yo Tucumán he laburado mucho, la verdad. Tengo unos éxitos en Tucumán, hacer 4 funciones el fin de semana. Y entonces me quieren mucho, gracias a Dios. Y de pronto se me acerca la gordita, que tenía muy pocos dientes, con un vaso de fernet. Se me acerca a la mesa y me mira así de 20 centímetros. Pues, tómate un trago. No, le digo, no lo puedo tomar porque estamos viajando. Tomate un trago. Y se me acercaba, como para darme un beso. Y uno de los negros del fondo dice, ten cuidado, negro. ¿Sabés cómo le decimos acá? No, le digo, ¿cómo? Rosita la tumbadora. Y ahí hice la canción Rosita la tumbadora. Que hice la letra y parte de la música, y lo llamé a Pedro Favini, querido amigo.
Sí, claro.
Le digo, Pedro, escucha esto, me falta una cosita en la música, y él me ayudó a terminarla, le hicimos entre los dos. Y la canción de ella te la canta así nada más. En los pagos de Montero, del querido Tucumán, Rosita la tumbadora, un artista para amar, con su pollera cortita, más que mini, mucho más. Rosita te muestra todo, sin preocuparse jamás. Rosita cita, la tumbadora, Rosita cita que te va a apretar. Rosita cita, la tumbadora, no dejaba muñeco sin voltear. De pocos dientes la vaga, para que quería más, con uno solo bastaba, pa' dejar un choclo al ras. Con su pollera cortita me invitó para un zaguán. De pocos dientes la vaga, ¿Para qué quería más? Y ahí,
¿tu audiencia conoce todo eso?
Sí, porque fue la cuando tuve el programa en ATC, la apertura del programa era esta.
¿Era con Rosita la Tumbadora?
Tumbadora, que bailaba todo el elenco. Y entonces, allá en Tucumán un día, voy a Conción a actuar.
¿Conción?
Sí, y estaba en la boletería. Porque me gusta ir a la boletería a la mañana, y me dice la boletera, me dice, escuéndase negro, escuéndase, dice que allá viene Rosita. Y anda, ¿dónde está ese asqueroso basura que lo voy a agarrar? Que no puedo entrar ninguno.
Tendría que haberle cambiado el nombre.
Bueno, pero ella creyó capaz que no era ni ella. Yo ya no me acuerdo.
Le estaba arruinando la carrera.
Qué grande, Rosita la tumbada. Ahora sí te voy a agarrar un mate. Muy bien, Victoria.
Grande, siguen los mensajes para el negro. Mira, buen día, Cholo, Colovic y equipo. Un gran abrazo al negro, el rey del humor de Villa Dolores. Sí, dice que qué bueno, qué lindas mañanas pasábamos con su humor. Coco, el Lutier de Martínez es el que te escribe. Y hay más mensajitos. Dice, negro, gracias, qué bueno escucharte de nuevo. Soy Jorge de Florencio Varela. Adriana de Avellaneda escribe para agradecerte que hayas cantado Rosita la Tumbadora. Bueno, y así siguen los mimos para vos todos. Mirá, hola Cholo y Colo, denle mis saludos al negro pirata, dice. Y el Chango Rodríguez era muy inteligente, él era hincha de La Gloria, o sea, instituto, dice. Instituto. Y le hizo una canción que se llama Juegue la Gloria. Dice, soy Alacrán de Claypole.
Muy bien. La verdad, bueno, un saludo a toda la gente que está llamando, a todos los que escuchaban y a todos los que lo escuchan a ustedes, por supuesto.
Che, Negrito, ¿cómo era? Trabajaste con los más grandes vos también, ¿no? ¿Trabajaste con Barbieri? ¿Con Pelele?
Barbieri y Pelele, sí. Que era Adrián Aguirre, que en ese momento era reventaba todo.
¿Cómo eran esos dos?
Bárbaro. Yo tuve más conexión con Pelele.
Pero vos tenés algo de Pelele.
Siempre me lo han dicho.
Sí, porque Pelele, yo me acuerdo, gorrito, vine del sur, yo quería ir a ver el Teatro Revista. Y bueno, venía gente que
bailaba. No era gorrito, era panzón.
No, pero pareció honesto. Entraba con un gorrito, se paraba así, serio.
Sí.
Y la gente se...
Se moría.
Se moría, no hacía nada. Sí. Antes que haga nada.
Bueno, siempre me lo dicen. Moria, lo mismo, Moria, o sea, me lo dice a mí también.
Lo mismo.
Sí, sí. Sí, yo a veces lo hago a propósito y me quedo callado de la gente y digo, se olvidó. Yo no me olvide nada. Lo hago a propósito porque me doy cuenta que se ríen. Bueno, me ayudó. Dios me dio esta cara.
Decime, pero eran grandes artistas, ¿no?
No,
tipo con mucho, porque además en esa época deben haber empezado por los lugares más pequeños del mundo para llegar ahí.
¿Cómo sería? Yo en ese momento justo estaba con una guitarra fiera y Pelele me dijo, pibe, no traiga más tu guitarra, yo te presto la mía.
¡Oh! ¡Porquería!
¡Durísimo! ¿Cómo habrá sonado? Bueno, detalles, ¿no? Y
tocaba la armónica.
Tocaba la armónica, muy bien.
Muy bien.
Y una noche andaba yo paseando por acá a la noche, por esos piringundines que había antes acá.
25 de mayo allá, para
sí, que... pero este no era, era en Tucumán, en la calle, no Tucumán, una de las que cortaba, no sé si Suipacha, una de estas, por acá en casi Córdoba, y me meto.
Como si fuera un teatro.
Y andaba solo, sí, era como a las 3 de la mañana, y me acodo en la barra, antes de laburar con él, y pedí a alguna espirituosa.
Sí.
¿Y quién estaba?
Pelele. No, no.
Iba a tocar después del teatro, pero porque sí.
Claro, porque
le pedían una... las chicas.
Estaban en las carteleras.
Claro, me hiciste acordar por lo de la armónica.
Mira. Iba a tocar un piringundín.
Un piringundín. Ahí las chicas, todo, madre. Nastro. Y después se lo conté. Le digo, yo a vos te conocí. ¿En qué teatro? No, le digo, ¿qué teatro?
¿Te acordás la calle en Suipacha?
O sea que mirá.
Vos hacías el mismo trabajo que él, porque yo después me di cuenta que eso era para hacer los cambios.
Que se llamaba el cortinero.
Claro, unas rutinas.
Para que entren las bailarinas, claro. Para que se arme el sketch.
¿Y eso?
Sí. Nada más que él después hacía el sketch final con
Pero
Adriana.
¿Pero vos ese trabajo lo hiciste?
Y Barbieri.
¿El trabajo de los cambios?
También, sí, por supuesto. Con eso empecé. Yo empecé ahí en la revista Reemplazo de Mario Sánchez. Que Mario Sánchez estaba con ellos. Y Mario lo llama a la REA para un programa de televisión acá. Uh-huh. Y lo tenían que grabar, que era lunes y martes, entonces él faltaba. Los lunes que era Gira y los martes que era Carlos Prado, y me ponen a mí. Mira. Y Mario volvía los miércoles.
Mm.
Sí.
Otro tipo con una cara.
No, Mario.
Impresionante.
O sea, la hormiga rosa, sí, en una época.
No, y el gaucho Barrante.
Barrante era terrible. Que vivía, tenía un quirquincho en el fondo. No, tenía una cosa en el fondo, Barrante.
Es una idea. Pase, por favor. No, quería pasar. Ahí trabajamos mucho con él en Argentinísima, con Marvis.
Claro.
Cuando hacía los pajaritos, ¿te acordás?
Sí. Qué personaje.
Eran tipos muy, muy, muy grandes, ¿eh?
Bueno, él estuvo mucho con la REA, sí.
Y Barbieri también un grande.
También.
Creó como nadie esto de poner un disco e imitar al artista. Se llama fonomímica.
La fonomímica.
Era todo un arte.
Es dificilísimo.
Y doblaba la boca para cualquier lado, como Carmen.
Sí, como Carmen. Sí, bárbaro. Sí, bárbaro, sí. Otro que conocí mucho, a Guagua Andreu.
Gran cantor.
Y tocador de guitarra, ¿sabes cómo tocaba la viola?
Cantor y, bueno, ese también es de los cómicos de la legua, venía de la familia, era toda una familia.
Nosotros actuábamos en Río Cuarto con Chito Ceballos cuando yo fui guitarrista de Chito. Y paramos los tres en un muy buen hotel, el mejor hotel de Río Cuarto, que era el Gran Hotel al frente de la plaza. Y el Gran Hotel tenía un café concert donde cantábamos con Chito. Y Gogo venía rápido después del teatro a juntarse con nosotros y guitarreamos los tres. Y tenía unos boleros compuestos por él.
Él grabó música.
Pero
de bueno, boleros.
¿Sabes los boleros que tenía?
Y tenía un hermano cara de goma también, igual que Barbieri, que era el Tono.
El Tono. Y Gogo, esos grabados en México. Y ahora estoy componiendo unas canciones con un vago que vive en México, que yo lo conocí cuando vivía allá, que es Nicolás Urquiza, que es el autor de Celebra la Vida, que nadie lo nombra, que lo nombran como si fuera solamente de...
De Axel.
De Axel. Y es de...
Es también de él.
Es de Nicolás Urquiza. Por eso yo lo nombro también, porque es injusto cuando no se nombra.
No, nosotros acá justamente...
No, ustedes sí.
Queremos nombrar porque...
Ustedes sí, yo ya sé quién, yo te digo quién.
Es así. Porque ¿sabes qué pasa? Dicen, este lo hizo Color Esperanza. Che, no. ¿De quién es? De Diego Torres. No, no es de Diego Torres, es del Coti.
Le han adjudicado temas a Mercedes Sosa.
Pobre Mercedes Sosa, que nunca compuso, no le ponían los temas, pobre, porque los cantaba ella.
Sí.
Bueno, cara de goma como... Como Barbieri, como vos sos medio cara de goma, no para moverla, sino por el rostro. El Tono Andreu, un sketch famoso, lo único que hacía era entrar a una farmacia que tenía que comprar un preservativo y no se animaba. Sí. Y con eso era todo el sketch. Cada vez que iba a comprarlo, entraba alguien y le daba vergüenza, porque no era como ahora que pedís tamaño, lo mirás, lo estirás. No, a la gente le da vergüenza, ¿cierto o no?
Y sí.
Y entonces cada vez que iba a comprar. Y al final terminaba comprando dos aspirinas.
Pero en la tuerca. Entraba, a mí me ha pasado, y más siendo chico, entrar y dar la vuelta. Me olvidé de mí.
Claro.
Después no me quedaba farmacia en el barrio. No, qué porquería que...
Bueno, sí, hay un hermoso mensaje, perdón, pero si no lo leo ahora queda muy lejos. Hola, no sabe el negro Álvarez las gastadas que recibía yo. La que escribe se llama Rosita, Rosita Viera. Dice, con Rosita la tumbadora me volvían loca. Dice, todo culpa de su tema.
Bueno, un beso.
A las 10 estaba invitado, porque está por Buenos Aires, Juancito Buenaga, que lo queremos, lo admiramos, al tarragocero. Sí. Al final no pudo llegar, claro, pero llegó ahora. Así que vamos a decirle que pase, porque acá ya se armó el fogón.
Le tengo al ceibo ni al oro de los trigales, cuando con lluvia de trinos florecen mis espinillos.
Hoy justamente en la efemérides estaba Estigarribia, ¿cierto?
Es cierto, claro, exacto.
Entonces digo, hoy va a venir un tarragocero, sí, pero
que no
herencia
sale de él.
Tarragocera. A ver, Juancito, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Bueno, bueno. Hombre,
perdón por llegar tarde.
No. Dice el cuento que vos, admirando a Tarragó, lo conociste, que te hizo subir y te hizo tocar con su instrumento.
Y con su conjunto, eso cuando tenía 20 años.
Y él mirándote.
Con las manos en la cintura.
Estaba produciendo el gaucho. Y que después dijo, muy joven, pero él dijo, si algún día, cuando muera, ¿qué dijo?
Estamos por almorzar con Panoso, Estigarribia, Cañete, La Vega, Río, Salazar Fernández.
¡Qué formación!
Seleccionado.
El Dream Team.
Y dice, se baja él a comer como a las 2:30 de la tarde, porque era hombre levantarse tarde. Estábamos en el hotel, que en ese entonces era el hotel de turismo. Y llega él, siempre la cabecera para él, y dice, muchacho, dice así porque era voz guardamentosa, era muchacho, dice, el día que yo me muera, Juancito me tiene que tocar Madrecita de despedida.
¡Upa!
Y bueno, y cuando fue a Curuzú, Cañete, que era el y Estigarribia, la orden del jefe había que cumplirla. Y tuve el, no sé si el honor, la desgracia, que tan joven se haya muerto, y lo tuvimos que despedir con nuestro conjunto, estando los músicos de él por un pedido de él.
Qué fuerte.
¿Cómo te llevas con el chamamé negro?
Sí, me gusta. A mí me gusta toda la música.
Pero el chamamé es como una cosa, un pueblo aparte, digo.
Sí, compuesto un chamamé también. Hormiguita Correntina. Claro. ¿Qué? Escribí con Albédico Mancilla.
Gran poeta.
Claro. Yo un día venía de Corrientes a Buenos Aires y me imaginé que los que venimos del interior somos una hormiguita, porque estaba lleno de hormigueros ahí en Corrientes. Esta es la historia de una hormiga correntina que a Buenos Aires se largó para triunfar. Llegó cantando un chamamé por el camino, aunque extrañaba mucho, mucho a su mamá. Llegó una tarde de verano al obelisco y por mirarlo casi, casi se cayó. A sus espaldas pasó fuerte un colectivo y la hormiguita chiquitita se asustó. Salió corriendo con su blanca pollerita, que deshojando margaritas se coció. Hormiguita correntina, sacudile al acordeón ese pobre gusanito que de ti se enamoró. Hormiguita correntina, sacudile al acordeón estiralo despacito, que fue Dios quien lo arrugó.
¡Qué grande, maestro! ¡Qué sorpresa, claro, pues, eh!
Se enamora la hormiguita de un gusanito y toca el acordeón con el gusano.
Bueno, ha venido el gran Juancito, que me ha traído dos Juancito Buenaga y su conjunto, ídolos. Juancito Buenaga, consagrados, allí está Juancito, como siempre, a lo Tarragó, todo vestido de blanco, con los bordados en la ropa. Y trajiste a José Álvarez y Matías González.
Amigos, grandes músicos.
Amigos, grandes músicos, un bandoneón y un acordeón.
El bandoneón, en un comienzo estuvieron los dos integrando los hermanos Barrios. Después se abre, José Álvarez va a el grupo Amanda Ye, y José Amanda Álvarez en Trébol de Acer con Salvador Miqueri.
Trébol
y después
de con Acer con Miqueri.
Miqueri, con Miqueri tuve una noche. Me pidió un autógrafo.
No,
es un grande.
Negro. Es grande, ¿eh?
No, le digo, salga de acá. Estábamos comiendo en la estancia.
Hombre.
Y ahí se asomó y me vio. Y yo, claro, yo no lo conocía de cara, lo conocía de nombre y de escucharlo.
San Salvador, ahora
bien. Qué grande.
Sí.
Con grande, grande.
Sí, grosso, grosso. Bueno, yo fui muy amigo de Alberico Mancilla, pero yo le hice un disco homenaje que está por ahí.
Claro, me lo contaste hace 2 años.
Con todos los temas de él y bueno, y muy amigo de su mujer, de Olguita, y me dejó una última letra porque escribí una, yo lo he visto en Villaguay, que es una chamarrita. Y me dejó una letra de que quiere volver a Bella Vista.
Qué bárbaro, ¿no?
Y ahí le tengo que hacer una musiquita.
Sí, se fue joven a Córdoba y no volvió más.
No volvió más. ¿Cómo sería Alberico? Que él vivía en un pueblito que se llama Mendiolaza.
Claro, es conocido ese pueblito.
Bueno, sí. ¿Qué? De ahí es la samba carta perdiguero.
Claro.
¿Y cómo sería de querido que me dijo, vos no podés venir acá de Córdoba capital en auto y te volvés con unos vinos, porque no? Bueno, me hizo hacer una casa al frente de la casa de él. Al Lagarto le hizo hacer una casa a media cuadra. Hizo hacer como 10 casas. Pobló Mendiolaza nada más que para que vayan a comer asado con él y no se vuelvan chupados a Córdoba. Pero, ¿te das cuenta?
Bueno, esos son los correntinos a veces, ¿no? Con esa...
Sí.
Así como se entregan.
Sí, divino. La verdad, un vago espectacular.
Juancito, ¿cómo fue tu cruce con el gran Mario Millán Medina?
Bueno, con el gran Mario Millán Medina, yo era admirador de las letras de Millán. Y un día tocando en un festival, tocamos 2 temas de Millán Medina, y cuando me bajo del escenario estaba un paisanito en la escalerilla, al lado de la escalerilla, esperándome, y me dice, ¿me conocés? Sí, le gusté Millán Medina. Bueno, me dijo, me abrazó, ahora me voy a morir tranquilo porque sé que mi chamamé no se va a morir nunca, me dijo.
Toma, mira.
Era claro, porque viste, vos defendés el estilo, grabaste... ¿Cuántos discos?
6 compactos.
100 temas.
100 temas de Mario Millán Medina.
¡Qué va!
Sí, rescate que, gracias a los muchachos, a mis compañeros, hemos hecho una obra inédita en la historia de la música correntina, que un conjunto le grabe 100 temas a un solo autor.
¡Qué va!
Sí, son 6 compactos y son 100 temas. Extraordinaria la obra de Millán Medina.
Sí, yo lo conocí al hijo en Victoria.
¿A Argentino Mario o a Andrés?
Andrés.
Andrés, que era el representante artístico.
Sí, porque él me vendió varias veces.
Amigo, gran amigo.
Sí, muy sí, le mando un saludo de paso.
No, falleció.
No, está buenísimo.
Falleció hace 5 años, Andrés.
Claro, no lo vi más.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Vicky, ¿los ganadores para ver a Oscar Martínez?
Sí, tenemos los ganadores que van a poder venir el viernes si es posible, a las 18 horas para que a las 19 comience todo puntual. Oscar Martínez en el Auditorio de Radio Nacional. Los ganadores son Juan de Don Bosco con DNI que termina en 478 y Delia de San Cristóbal con DNI que finaliza en 792. Cada uno de ellos tiene un par de entradas.
Bueno, segundos para irnos, Negrito. ¿Sos oyente nuestro? Sí.
Sí, sí. Cuando puedo, escucho Nacional y el horario que más escucho es este tuyo y el de Marcelo. Porque
está entrando.
Y un poquito de la REA porque después ya me tengo que ir a pavear por ahí. Y te tiro una... Voy a volver a grabar con el dúo argentino un CD. Sí. Pero de
¿Con
de
el mismo socio de siempre?
No, con el que quedó último, que no alcanzamos a grabar, con el Lalo Sosa. Y vamos a hacer un CD, pero para nada más de recuerdo, para nosotros, sí.
Tenía un dúo argentino, ganó premio en Cosquín, y mirá, se fue para el humor, Francisco.
Sí, ahí le grabamos. Bueno, tengo una historia. Grabábamos en la EMI nosotros. Y en Corrientes Camba de Albérico y Romero Maciel, sí. Nos acompaña Antonito Tarragó antes de haber grabado. No había grabado ningún día. Y acompañan de nuevo.
Bueno, Juan, gracias.
Que di pobreza.
Gracias. Y tengo una invitación para hacerte.
Dale.
El 17 de agosto a la tarde, en el Congreso de la Nación, se va a hacer el homenaje a San Martín con chamamé y nos han convocado a nosotros y tengo autorización a decir que están invitados a ir al homenaje a San Martín en el Congreso de la Nación.
¿Va a ir con conjunto?
Con el conjunto, sí, señora, a tocar chamamé.
Qué bueno.
Se le va a hacer un homenaje con la música de su tierra, así que gracias.
¿Te han reconocido a vos en el Congreso también? ¿Te han reconocido vos?
Sí, en el Congreso, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se equivocan, pero no importa.
Bueno, no, lo que pasa es que me decía mi abuelo, la cara tiene certificado de buena persona.
Sí.
Perdón por haber interrumpido y llegar tarde, pero no, yo no manejaba el
no,
micro.
No, está muy bien, me encantó, pues yo ya no sabía qué decir.
Gracias, Negrito, también.
Gracias, muchachos.
Bueno, ya está aquí Marcelo Simón, nos vamos, ¿eh? Hasta mañana.
Sí, nos vamos rápido.
Buena
vamos
vida.
Tengo una dulce buenita que llevo en mi corazón. Hermosa correntinita como flor la veo yo. Mucho te he visto en mis sueños y ahora vengo junto a ti para dejarte en el alma el canto que canta a ti.
Mixtura sonora.